todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra, la correspondiente al día 20 de diciembre del año 2023. Edición previa a lo que podríamos entender ya como Navidades plenamente dichas, aunque bueno, todavía el 23 no habremos entrado en Navidad, pero bueno, ha pasado ya la lotería y todas estas cosas, y ya vamos a hacer un especial dedicado a esas canciones rockeras y metaleras dedicadas a esta época del año, basándonos, como solemos hacer, ya que hacemos el especial, pues últimamente todos los años, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo, pues nos basaremos sobre todo en canciones que se han hecho este mismo año. Especial que llevará a cabo el 50% o más de lo que es este espacio radiofónico y también nuestra página web. María José, como siempre, por lo menos una vez al año, por Navidad, vuelve a los micrófonos. Eso es lo que tenemos previsto, ya porque ya sabéis que el programa se hace en directo, pero esa es toda la intención que tenemos, que si todo va como tenemos planeado, este próximo sábado tendremos especial navideño en La Mirada Negra, que también nos sirve, por qué no decirlo, pues bueno, para que este que os habla también descanse un poco de la vorágine de novedades, por lo menos hagamos algo un poquito especial, aunque no pararemos en Navidad, ya lo avisamos. Sea especial o no, habrá programa de La Mirada Negra. Tanto los miércoles como los sábados. Lo primero es darte las gracias por la escucha, deseando que disfrutes del siguiente espacio dedicado a la actualidad del rock y del heavy metal. Así que con ello vamos a ir y vamos a empezar presentando algunas novedades, ya que tenemos inminente lanzamiento de los alemanes Dust Bolt, que nos presentarán en el próximo 2024, en el próximo, pero que tenemos ya encima 2024, concretamente en el mes de febrero, nuevo trabajo discográfico. Será el quinto larga duración de esta banda alemana que practica, bueno, un thrash metal bastante personal, como vais a poder apreciar. Y de momento tenemos otro anticipo para compartir contigo, que directamente ya te ofrecemos este Disconnection. Vamos a ir con este nuevo disco de Dust Bolt.
Do it, do it, do it. fucking know.
Una banda que sí, viene con esa etiqueta de thrash metal, pero que, como podemos apreciar, pues coquetea con otros sonidos en este Disconnection. Juega precisamente con ese ritmo un poquito más bailable, un poco aludiendo al propio título del tema. Pertenece a Sound and Fury, el próximo trabajo discográfico de Dust Bolt, banda que viene funcionando desde el año 2007 y sobre todo con una intensa carrera, podríamos decir que en la última década, a raíz de su... Bueno, ya empezaron con la edición del EP en 2010, Chaos Possession, y luego venían editando prácticamente disco cada dos años, tres como mucho, pero bueno, pilló 2019, que fue cuando nos dejaron Trapped in Chaos, y sabemos que en 2020 se paró el mundo y probablemente eso haya hecho que hayan tardado un poquito más en llegar a este Sound and Fury, que será el quinto trabajo de su trayectoria. Vamos a ir a lo que vivimos el pasado sábado en la Sala Group de Portugalete, donde tuvimos tres bandas desde Zaragoza, nos visitaban estos fantásticos maños que en este programa nos encantan, que se llaman Warg y que tienen un último disco que ya presentamos aquí en el programa y que lo retomamos, este The Endless Travel, en cuyo directo no faltaron temas como este March of the Damned, escuchando lo último de Warg, y enseguida os hablamos de esas sensaciones que nos dejó la música en vivo, tanto de Warg como de Isate Falchúa y de Erio, que también estuvieron en el escenario de la Group el pasado 16 de diciembre.
Kill my
gélida noche, la del sábado, en el exterior de la sala, pero bien recogidos en la Groove de Portugalete para disfrutar del heavy metal en vivo. Arrancó la noche con Erio, con H, no confundir con otro Erio que tengo pendiente de pinchar aquí en el programa, por cierto, porque están también de actualidad, que no llevan H, que no tienen H al principio. Estos Erios se formaron en el año 2008 bajo otra denominación y de un tiempo a esta parte pues vienen funcionando como Erios. Se formaron en Leioa en el año 2008. Y bueno, arrancaron la noche ofreciendo un fantástico heavy metal duro con algún tinte un poquito atrás, esa voz un poquito más agresiva también. Y la verdad que dejaron en gratas sensaciones. Una banda que yo no he tenido oportunidad, creo recordar, de ver en directo. No sé, siendo de aquí de Vizcaya, pues sorprende, ¿no? Con la cantidad de conciertos que nos metemos entre pecho y espalda. Y la verdad que me dejaron pues una muy buena sensación. Presentando sobre todo su último trabajo discográfico, Ichalak, del 2019. Realmente es el único largo que tienen editado. Y luego con alguna sorpresa, yo creo que hubo algún tema nuevo en el repertorio. No me hagáis mucho caso porque tampoco conozco todo el trayecto, pero me dio esa sensación, por lo menos revisando lo que he podido encontrar sobre ellos, creo que hubo algún tema que no está en ninguno de sus discos, igual me equivoco. Y luego hubo alguna sorpresa, como digo, como fue la versión del Turbo Lover de los Judas Priest, que además pues contó con la participación de un amigo de la banda, tocando la guitarra, tocando esos míticos riffs, tema que fue muy celebrado por su público. Y bueno, pues buen concierto, impactante directo el de Erio. También impactantes, llegando desde Amurrio, Izate Faltsua. Esto es una banda, pues bueno, practicante un heavy metal, en este caso, que mezcla lo que es el, casi diría, los sonidos más noventeros, del metal más pesado, casi llegando al nu metal, con esa voz que a veces coquetea un tanto con el hip hop, ¿no? Tiene esa forma un poquito de expresión, al menos, o por lo menos esa es la sensación que me dio en esta primera ocasión en que pude disfrutarles en directo. Presentaron temas de sus tres discos, además se les ve bastante. Vamos, quiero decir que pueden coger temas más antiguos porque también es una banda que lleva funcionando hace bastante tiempo. De hecho, su primer disco, Adi, es del año 2008. Por lo que he visto, han grabado un Adi 2.0, un tema de uno de los temas del que daba título a ese primer disco, un Adi 2.0, para su último trabajo discográfico, Amor Rubisía. Y bueno, pues tanto de ese Amor Rubisía como de Sarata Kagindu de San o del propio Adi, pues nos presentaron algunos temas. Que dejaron, como digo, también bastante grata sensación. Cierto es que se puede dejar notar cierta falta de tablas o de rodaje en estos grupos, pero tampoco conozco exactamente si están habituados a subirse a los escenarios o no. Fue una sensación mía, al menos. Un poquito más de soltura, ¿no? Que se puede echar en falta, sobre todo luego viendo a Warg, ¿no? Cómo se desenvuelven en el escenario, pero en cuanto a lo que es estilo y lo que puede aportar el grupo a la actualidad del heavy metal, pues la verdad que está currado lo que nos ofrece una banda como Izate Faltsua, por cierto, con un trabajo de coros también más que notorio. Y luego, hablando de Warg, que venían desde Zaragoza, pues qué decir de ellos, que me puedo deshacer en elogios de aquí al final del programa, porque creo que es uno de los grupos que ha marcado la última década dentro del heavy metal, por lo menos si hablamos de bandas estatales. Yo iría un poquito más allá incluso, porque creo que su estilo pues puede romper cualquier tipo de barrera. Además, pues cantan en inglés y creo que no tienen nada que envidiar en cuanto a calidad a, bueno, yo diría que a nadie, ¿no? Os venga desde donde venga, y encima tienen ese condimento original. De hecho, puedes encontrarte una y mil etiquetas para una banda que al fin y al cabo para mí es heavy metal en general. Sí, es verdad que llega a tonalidades más extremas, épicas, porque los estribillos la verdad que suelen ser muy muy épicos, pero luego tienden a buscar un sonido incluso del death nórdico, del death melódico, ¿no? Pues bueno, pues todo eso lo mezclan en una coctelera que ahora encima con su último disco de Endless Travel llega a tener unos elementos incluso más, iba a decir contemporáneos, pero bueno, esto del industrial ya es algo clásico, ¿no? Esto de meter algunos elementos electrónicos ya no es novedad, pero bueno, vamos a decir que sí, que van evolucionando en ese sonido y buscando influencias de un metal más moderno, porque al fin y al cabo ellos siguen teniendo una esencia muy clásica con esas guitarras dobladas tanto de Oscar como de Luis Carlos, que creo que hacen una dupla guitarrera absolutamente espectacular, se entienden a las mil maravillas y eso pues evidentemente se refleja en la espectacularidad en directo. Y es una banda además que, independientemente de que puedan tener algún problema, que Luis Carlos lo tuvo con la guitarra, no le pierden nunca el buen humor, el buen rollo que transmiten en el escenario y la buena conexión que por lo menos se respira entre todos los componentes de la banda, que es algo que se contagia al público. No tardaría el propio Javier Gregorio, el vocalista de la banda, en mezclarse con las primeras filas de la sala. Le hubiera gustado que hubiera habido algún mosh con alguno de los temas de interpretados, pero no hubo fuerzas, ánimos o lo que fuera, no llegó a producirse, pero la verdad que el grupo hizo una actuación absolutamente soberbia. Nos habían dejado muy buen recuerdo por aquí cerca, ¿no? Precisamente cerca de donde tocaban, también en Portugalete, en el Buenavista Metal Fest en 2019, y volvieron a dejar en esta ocasión una grata sensación, presentándose nuevo disco, ese de Endless Travel, pero no cebándose con ello. Quiero decir que hubo temas de Dark Tales, de Dusk of Men o de Back from the Shadows, que son sus anteriores discos, y en todos los casos pues la ejecución fue fantástica, la forma de expresarse del grupo fue tremenda, y en definitiva pues creo que es un grupo al que no le falta absolutamente nada para que te pueda recomendar a Warg como una de las bandas del presente de nuestra música, y espero que todavía con mucho futuro, porque son 4 discos ya que están muy bien, pero siempre que nos han ofrecido algo nuevo han sabido mantener ideas muy frescas. Vamos a poner, para terminar esta breve crónica, que pronto leeréis en lamiradanegra.com, porque creo que todavía María José no lo ha subido, aunque andábamos en ello, no sé cómo ha quedado un poquito la cosa, pero pronto la leeréis en lamiradanegra.com con algunas imágenes, algunas fotos. Y como parece que están muy orgullosos también de esos trabajos pasados, y no me extraña, me voy a quedar con este tema del Dark Tales, dedicado a la figura de Lovecraft, y que se cerraba con este Chumadness, que también fue el tema que cerró el concierto de la Groove por parte de Warhammer. You're así a lo grande se cerraba ese fenomenal disco, bueno, como los cuatro de Warg, te recomiendo los cuatro discos que han editado los zaragozanos hasta la fecha, pero así se cerraba este Dark Tales. Y también fue el tema, como digo, que cerró su actuación en la Grut de Portugalete el pasado día 16 de diciembre. Seguimos con uno de los grandes del black metal de tinte folk, viking, de ese carácter completamente nórdico y gélido, que son Bornagar, larga trayectoria la suya y se engrosará en el futuro porque Fall, o Fall, mejor pronunciado tal vez, es el disco que nos llegará en 2024 por parte de los noruegos Bornagar. Te lo podemos anticipar con este tema que empiezas a escuchar, este Summits, que es el que abrirá dicha obra. Donde Quiero Estar, uno de los temas que se incluyen dentro de este doble recopilatorio, doble CD recopilatorio de Istar. 50 años no es nada. Un disco pues que recupera canciones de esa trayectoria de 5 trabajos discográficos, realmente trayectoria larga, pues como podéis, aunque nos diga que no es nada, pues 50 años son unos cuantos. Cierto es que en otras circunstancias tal vez hubiéramos tenido incluso más discos de Istar y no, hubiéramos disfrutado más, ¿no?, de la genialidad de su pilar fundamental, ¿no?, José Luis Rodríguez, que ha venido tirando de este grupo desde hace ya muchísimos años, también de su otro grupo paralelo, otro proyecto paralelo como es Morcuende, que bien conocéis en este programa. Y bueno, pues para mí es un auténtico placer y un honor siempre charlar con él. Y aunque en este caso no hablemos de canciones nuevas como tal, pues yo no quiero que se me pase nunca por alto cuando Istar nos presenta algo nuevo, cuando su música pues está de actualidad, porque al fin y al cabo esto es volver a poner de actualidad no ya lo último, sino toda una carrera, más teniendo en cuenta que estamos ante un hombre pues normalmente muy inspirado, con mucha inspiración en los últimos años, y que cada poco tiempo nos ofrece algo nuevo, así que no se me junte con lo que podría ser seguramente una próxima obra. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, vamos a hablar de este 50 años no es nada. José Luis Rodríguez, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Tonco?
Bueno, pues encantado de estar aquí y seguro que no me equivoco, ¿eh? Que digo, vamos a darnos vida, que este recopilatorio llegó a mis manos hace ya algo más de un par de meses y digo, vamos a presentarlo, vamos a hablar un poquito de ello, porque estoy seguro que este tiene ya algo en mente para, dentro de no mucho, ofrecernos alguna otra obra. ¿Me equivoco?
Pues no te equivoco.
Ya sabía yo.
La verdad es que sí, ya para, si todo va bien, en febrero estará, verá la luz el próximo disco de Morcuende, terminado ya hace un año después de haberlo terminado, poco más o menos. Así que nada, pues va bien en camino.
Bueno, pues para mí siempre será un honor presentar aquí tus obras, así que bienvenido de nuevo al programa. Bueno, creo que te has equivocado en el título, ¿no? 50 años no es nada, creo que era 20 años. Yo no sé si 50 años tampoco son nada o qué me dices.
No, sí, 20 años era lo del tango, si mal no recuerdo. Además, por cierto, un tango que me encanta, me gusta muchísimo. Pero en este caso 50 años, sí, pero al final 50 años tampoco es nada si medimos la edad del universo. O sea que, no, y sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que creo que no es nada cuando miras hacia atrás, ¿no? Si miras hacia adelante y dices, joder, dentro de 50 años, ¿cuántas cosas pasarán o tal, ¿no? Pero cuando miras para atrás dices que no es nada, es que el tiempo ha volado, ¿no? Y en la realidad, es una realidad que tenemos que asumir, que el tiempo vuela.
Han dado para 5 discos en cualquier caso, que como he comentado, y un poquito jugando con el tema que hemos escuchado, ¿no?, Donde Quiero Estar, no sé si es precisamente en este tiempo has conseguido hacer lo que has querido, lo que querías hacer, ¿no?, realmente, o como he comentado yo, ¿no?, en otras circunstancias, en otras coyunturas, pero claro, siempre es algo que es un poquito ajeno a nosotros, tal vez un hombre, un músico tan genial como yo entiendo que tú eres, nos hubiera dejado una carrera todavía más prolífica de la que nos estás dejando, ¿eh?, porque no está nada mal ya la colección de trabajos que llevas, tanto con Istar como con Morcuende. En otras circunstancias hubiéramos tenido, te hubieras imaginado, no sé, haciendo muchísimas más obras, ¿no?, de las que nos has podido ofrecer.
Pues vamos a ver, si te soy sincero, siempre lo soy. La verdad es que siempre intento serlo, siempre lo soy. La verdad es que sí, debía haber habido como mínimo 5 o 6 discos más, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hubo un parón después del Mundo de los Sueños por una serie de circunstancias que no vienen al caso. Hubo un parón que supuso, pues eso, de hecho, cuando estábamos preparando lo que iba a ser el segundo disco de Istar, muy distinto al que luego fue el segundo, El Sangre, Sudor y Lágrimas. Pero bueno, uno paró ahí unos años perdidos, por decirlo de alguna manera, musicalmente hablando, y luego cuando retomé un poco la historia, pues bueno, también es cierto que como ha habido distintas formaciones, lógicamente no voy a descargar culpa sobre nadie ni nada, pero la prisa que yo tenía, por decirlo de alguna manera, por seguir haciendo discos y haciendo música, pues bueno, no me sentía muy arropado en ese sentido, muy acompañado por parte de los que músicos que en ese momento estaban, ¿no?, en Istar. Entonces, pues digamos que bueno, las cosas se las tomaban con una cierta tranquilidad, ¿no? Entonces, eso supuso también un pues bueno, que en realidad cuando debía haber habido discos iba habiendo 2 discos, iba habiendo 1, ¿no? Por lo cual es cierto que a mí me hubiera gustado, pues ahora mismo que estuviéramos hablando, pues claro, son 5, bueno, más los 2, el recopilatorio y la reedición, bueno, podrían contarse como 7, son 7, ¿no? Pero como originales, digamos, sí debía haber como mínimo 10, independientemente del margen de Morcuende, ¿no? Pero bueno, al final, las circunstancias son las que han mandado y está hecho lo que se ha podido hacer, y lo bueno no es lo que se ha hecho, sino lo que queda por hacer.
Lo que queda por hacer, aunque estamos hablando de 50 años, pues siempre mirando a alguien como tú hacia el futuro. Y es verdad que nunca las circunstancias que nunca te han importado demasiado, esto lo digo porque cada vez que hemos hablado contigo, es que este país no es muy agradecido con los artistas de forma general, ¿no? Pero a ti ese hecho de que haya un reconocimiento, no lo haya, que a veces no depende solo del artista, porque es muy fácil coger y decir, bueno, igual es que no lo has hecho lo suficientemente bien. Bueno, pues yo estoy aquí, entiendo que escuchando muchísima música desde hace muchísimos años como para tener cierto criterio y entender quién brilla con luz propia y quien tal vez igual no ofrece algo tan brillante. Y yo entiendo que Istar está entre los grupos que por lo menos en la trayectoria de este programa radiofónico son de los verdaderamente importantes. Así que te digo que realmente a ti no te falta nada, ¿no? Para ese reconocimiento. Igual es un poco otros elementos. Pero sí que es algo que nunca ha llegado a influir en que Istar esté en marcha o no esté en marcha, ¿no? O sea, han sido otras circunstancias.
Sí, en realidad es que bueno, todo lo que haya podido pasar alrededor... Vamos a ver, la vida es muy complicada para todo el mundo, ¿no? Yo entiendo que cuando empezamos con esto, supongo que todo el mundo tiene un planteamiento de futuro, y claro, yo cuando empecé, pues lógicamente me hubiera gustado comerme el mundo, como todo el mundo, ¿no? Luego la realidad te va marcando el camino real. ¿En qué medida ha habido un...? O sea, yo no me quejo del reconocimiento a título personal, lo digo de verdad, sinceramente, ¿no? Creo que se valora mucho, y lo digo sin falsa modestia, creo que se valora mucho todo lo que voy haciendo. Pero bueno, digamos que la parte que molaba cuando empezaba, joder, si un día tal, si un día cual, ¿no? Que llegaría y que no llegaría, y bueno, pues que podría haber sido mejor, pues seguramente sí. Posiblemente yo tenía mucha culpa por no entrar en el juego de nadie, ¿no? Yo no digo que sea un comportamiento típico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que hubo algunas tentaciones en distintos momentos de la vida con respecto a ciertos asuntos que había que hacer, y yo la verdad es que eso sí que lo he tenido muy claro desde siempre, ¿no? Que lo que tenía que hacer era lo que me dictara mi conciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues que eso ha influido para que no haya habido un reconocimiento masivo, haber podido tocar más, sobre todo, que era el pues lógicamente para cualquier miembro de cualquier grupo, cualquier persona que toca, supongo que lo más bonito que hay es hacer conciertos y tal, ¿no? También es verdad que yo me compliqué mucho la vida con las corales, con el último concierto de Morcuende, que era sinfónico, con una pequeña orquesta y coro, y pues lógicamente ese tipo de cosas era muy difícil llevar adelante, ¿no? Pero bueno, que de verdad que doy por bueno todo lo hecho, todo lo malo y lo bueno, porque además, aunque no lo diera por bueno, no hay remedio. De hecho, mi padre siempre, yo tengo una frase grabada de mi padre, que es: lo que no tiene remedio, no tiene remedio. Y eso resume todo. Con lo cual, todo lo hecho, bueno o malo, ha sido para bien.
También has buscado siempre crear una sensación, una química que va más allá de la música con la gente que te ha acompañado en Istar, tanto con, vamos a decir, colaboraciones como con músicos que hayas tenido un poquito más fijos, ¿no? Trabajando contigo en lo que es Istar en sí. Has querido tener una química de amistad realmente con ellos, ¿no?
Claro, es que ese es el objetivo primordial, vamos. Yo no concibo, por lo menos intentarlo, ¿no? Eso sea la relación perfecta entre los miembros del grupo. Por desgracia, la vida es muy distinta. Una cosa es eso, lo utópico, y otra cosa es la realidad también en esto, ¿no? Para mí, la primera formación con mis amigos del barrio, de cuando yo vivía en Pinto, era fue el arranque perfecto, ¿no? Pues es un grupo de amigos que empezaban a aprender y a querer comerse el mundo y tal. Luego, siempre he querido que hubieran, ante todo, aparte de tocar, que hubiera ante todo una buena relación de amistad y tal, ¿no? En algunos casos ha sido posible, en otras menos, pero bueno, el intento está ahí, y lo que más, la mejor respuesta que he tenido, por lo menos el intento, ha sido que cada vez que he necesitado a alguien, cuando me he visto sin grupo, como pasó cuando en la época de la pandemia, que bueno, me quedé solo, tanto en Istar como en Morcuende, pues a la hora de hacer el 5 de Istar, era coger el teléfono, llamar y una disposición absoluta y al momento, ¿no? Lo cual siempre digo que no voy a vivir lo suficiente para agradecerlo, ¿no? Pero es que es verdad. O cuando el mundo de los sueños fue exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, pues yo eso sí que de verdad que lo valoro muchísimo, ¿no? Y saber que llamas a alguien está ahí, y lógicamente si alguien llama, yo estoy ahí también, está claro.
A la hora de contar con múltiples invitados, como tú hiciste en el mundo de los sueños, eres prácticamente pionero, porque yo no sé si entonces se habían hecho muchas cosas al respecto. Luego ya se han hecho óperas metal, sabes que ahora mismo en la actualidad pues está ese legado de una tragedia de Joaquín Padilla, que ya es una ópera metal con una historia, ¿no?, y con diferentes personajes. Igual en aquel momento no era la idea, pero contar así, coordinar tal cantidad de colaboraciones en un mismo disco, la verdad que en aquel momento igual no era una cosa tan habitual como ha venido siendo en las últimas décadas.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que es que nunca me he planteado qué es lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, qué es lo que se está haciendo o cómo hay que hacer las cosas para que algo salga bien de una manera o de otra. Simplemente, pero de verdad, ¿no? Yo lo único que siempre digo, bueno, ahora que no tengo grupo, digamos, ¿no? Pues hay que hacer un disco. Bueno, no tengo grupo, pero afortunadamente tengo al inmensísimo Javier Mira, ¿no? Mm. Que es lo mejor que me ha podido pasar en todos estos últimos años, precisamente en los dos terrenos, tanto musical como de amistad, ¿no? Es alguien tan sumamente grande que yo casi, pues es que no me creo tener a alguien tan importante para mí como él, ¿no? Ayudándome en todo musicalmente y como amistad, también te digo. Entonces, bueno, pues al final las cosas se van haciendo sin pensar, voy a hacer de tal manera porque ahora los tiros van por ahí, por hacer agrupaciones del tipo que sea, ¿no? Es que me da igual, o sea, a la hora de hacer algo, digo, quiero hacer esto, ¿qué es lo que tengo para poderlo hacer tal o cual y qué es lo que no tengo? Pues lo que no tengo lo necesito, entonces lo busco, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que afortunadamente el 90% de los casos siempre lo he encontrado. Independientemente de si se había hecho antes, si no se había hecho, era simplemente buscar la manera de llevar adelante un proyecto.
Y ha habido gente, como bien dices, como Javier Mira, que ha sido casi tu mano derecha, ¿no?, en los últimos años, pero comentas en el propio libreto de este disco, que tiene edición física, y comentas en el libreto que quieres hacer un homenaje a todos los músicos que han pasado por la historia de Istar y aparecen, claro, mencionados en el libreto.
Claro, es que, de hecho, quiero recordar que lo que digo es a todos los que han participado de alguna manera en algún disco grabando, porque ha habido muchos más que no han llegado a grabar, ¿no? Pero la verdad es que ahí ya no puedo comprometerme a recordar tantos nombres, porque seguramente me dejaría más de uno en el tintero, ¿no? Entonces, uh-huh, lo de recurrir a los que han grabado es muy fácil, porque es coger los discos y ir mirando quiénes han estado, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que eso, que lo que estamos hablando, que toda esta gente es impagable. O sea, es que no se me ocurre otra manera de demostrar mi gratitud, ¿no? Es decir, es impagable lo que han hecho. Y sí, ya te digo, bueno, Javier, en su momento Juan Olmos, ahora nos vemos menos, pero lo mismo, con Juan hubo unos años buenísimos también. Y lo mismo, aplicable al terreno musical y de amistad, ¿no? Entonces, no se puede pedir más de verdad.
¿El trato entre los músicos es igual, la relación que podéis tener en estos tiempos, que la música ha cambiado en muchos aspectos, que como podía ser en los 80, por ejemplo, ¿no?, donde entonces, vamos a decir, el rock estaba un poquito más en boga, podía llegar a ser, entre comillas, más fácil profesionalizarse de lo que es ahora mismo, ¿no? Porque era un momento en que parecía que las discográficas apostaban por la música que nos gusta y, bueno, pues podía haber igual más oportunidades, pero claro, yo lo estoy diciendo desde fuera, ¿eh? Tú lo has vivido desde dentro. ¿Eso hace que las relaciones también hayan podido cambiar con el tiempo? Porque yo, por lo menos, tengo cierta sensación de que a día de hoy es como más sencillo llegar a estar con los músicos, a hablar con ellos, a tener directamente una relación con ellos.
Pues posiblemente, la verdad es que no lo tengo claro, porque en realidad yo he intentado, en lo que a mí concierne, siempre ser como soy. Quiero decir que el Istar empezó en los 70, hemos pasado por los 80, los 90, estamos en el 2000, no sé cuántos, ya no sé cuántos años llevamos de este siglo, uh-huh, pero para mí, excepto la evolución lógica que ha habido musicalmente hablando, ¿no?, es mayor cambio. Luego, a nivel personal, de relaciones, de tal, hombre, es verdad que nos vamos haciendo más mayores y ha habido muchísima gente que se ha ido quedando en el camino, no digo porque hayan muerto, por desgracia, unos cuantos sí, pero la gente, de hecho, te hablaba de la primera formación de Istar, a los pocos años de empezar aquello, todo el mundo se quedó fuera, ¿no? Yo fui el único que tiró para adelante y ha habido muchísima gente que se ha ido quedando. La relación ahora, pues lógicamente, es diferente, más más distante en cuanto a que cada cual, bueno, hay mucha gente que además ya tiene sus nietos y tal y cual, ¿no? Y ese tipo de cosas que ocupan otra parte de sus vidas. Eso significa que de alguna manera, bueno, pues seguimos en contacto, quizás menos de lo que debiéramos, pero también porque, lo que te digo, porque fundamentalmente cada uno tiene una vida ya, después de tanto tiempo, cada uno ha seguido trayectorias diferentes. Digo, cada uno, refiriéndome a todos en general, ¿no?, en el cómputo total. Luego, pues bueno, hay también a quien... Yo soy muy nostálgico, a mí me gusta mucho mirar atrás y llamar amigos de toda la vida y decir, preguntarle, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bueno, pues con eso me conformo, ¿no? Pero bueno, hay gente que no... que le da un poco lo mismo, entonces quien se aparta intencionadamente, pues bueno, pues es su opción, su voluntad, y también vale. Pero en líneas generales, en lo que a mí concierne, creo que he cambiado muy poco mi postura, con tanto a lo relacionado a nivel musical como a nivel personal, ¿no?
Uh-huh. Y siendo tú como eres, ¿te hubieras sentido a gusto, aunque Star hubiera estado un poquito en paralelo a lo que pudieras hacer en otros grupos, pero te hubieras sentido a gusto, por ejemplo, como en su día cuando estuviste con Ñu, vamos a decir, acoplándote a lo que podía ser el proyecto de otro músico, ¿no?, que un poco tiene tus ideas y tú tienes un poco que amoldarte a ellas, teniendo en cuenta, como digo, la creatividad que tienes, que está siempre siempre fluyendo, y esa, no sé, esa libertad que se aprecia cada vez que se habla contigo? Fue una época, no sé cuántos años estuviste exactamente en Ñu, pero bueno, luego todo fue por otro lado, pero ¿te hubieras encontrado a gusto habiéndote dedicado una carrera de varias décadas a estar metido en otra formación, vamos a decir, liderada por otra mente?
Ya. Pues sinceramente creo que no. En su momento con Ñu sí, porque aparte que Ñu era uno de mis grupos favoritos desde el primer momento, era uno de los grupos junto con Asfalto con los que soñaba estar algún día, ¿no? Y tuve la suerte inmensa de estar, y es verdad que para mí, pues por decirlo de alguna manera, un sueño realizado, ¿no? Un sueño de crío que lo vi hecho realidad, y estoy inmensamente orgulloso de aquello, y además yo a Ñu le debo muchísimo. Pero salvo a aquello que fue el arranque, por decirlo de alguna manera, a un nivel ya un poco más entrecomillado, masivo, después de todo aquello yo creo que ya sería muy difícil, porque al final te acostumbras a hacer las cosas de una manera determinada y es muy difícil dejar que alguien te diga por dónde tienes que ir, en mi caso por lo menos, ¿no? Lo que no significa que si alguien me llama para una, por supuesto, una colaboración o tocar en algún sitio y tal, por supuesto que sí. Pero como planteamiento, mira, de hecho intentamos hacer hace unos años un grupo que se llamaba Reunión. Sí. Nos juntamos Javier Mira, José Barta, Nacho Ortiz, Juan Olmos, Bernardo Ballester y yo, ¿no? Sí. Con idea de hacer un concierto. Bueno, lo hicimos en la sala Excalibur, fue la hostia, la verdad es que fue la hostia. Se levantaron muchas expectativas. La única idea era hacer aquel concierto. De hecho, yo lo tengo en vídeo, yo tengo el vídeo de aquel concierto. Y no cuajó la cosa, ¿no? Yo creo que éramos todos demasiado, estábamos demasiado acostumbrados a mandar, por decirlo de alguna manera, como para estar sometidos a distintas disciplinas de distintos personajes acostumbrados a eso, a dirigir sus grupos. Mm. Y un año más tarde lo volvimos a, intentamos volver a hacerlo y no llegamos ni a ensayar la primera vez siquiera. Te quiero decir que ese tipo de cosas, hay una época en la vida que estás dispuesto a todo y que entras, no voy a decir entras al trapo, pero que cualquier opción es buena y cualquier manera de estar, con tal de estar tocando y haciendo música, es buena, pero es verdad que llega un momento, o por lo menos en mi caso eso, que ya hace muchísimo tiempo que decidí que mi vida era estar y Morcuende, si hay suerte para llevarlo adelante bien, y si no, pues no pasa absolutamente nada, porque es mi decisión.
Hay una cosa que también destacas en el texto, en el precioso texto, por cierto, que acompaña a la presentación del disco, a lo que es el libreto. Destacas el hecho de que al final, bueno, tú tenías unos conocimientos musicales, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo destacas el hecho de ser autodidacta. A veces hay una discusión al respecto, ¿no? Si el hecho de ceñirte demasiado a unos estudios acaba coartando o acaba haciendo que los músicos se parezcan mucho entre sí y se pierda esa originalidad y esa genialidad particular que yo creo que realmente cada persona tiene, y en concreto cada persona que hace música, pues esa personalidad se deja notar, ¿no?, en lo que hace. ¿Tú crees que también es importante el hecho de que hayas sido autodidacta, ¿no?, que no te hayas decantado por hacer unos estudios rígidos, para ser realmente un personaje, una persona, un músico genuino, ¿no?, y único dentro de nuestra música?
Pues mira, yo creo que total y absolutamente me quedo con la parte improvisada, de improvisación, de ir aprendiendo, autodidacta, de ir buscándote la vida. En mi caso, sin ninguna duda, pero precisamente por eso, porque creo, y me baso en hechos reales de mucha gente que lógicamente conocí. Yo empecé a estudiar solfeo, guitarra y bandurria. Mi padre le puso un profesor que venía a mi casa, y aquello, como vi que iba para lo que yo creía que podía dar de sí, iba demasiado lento, pues lo dejé, ¿no? Y fue cuando ya empecé a hacer la primera formación de ISTAR. Mira, hace poco estuve en Granada en una conferencia de un violinista flamenco acojonante, no te decía el nombre porque no me acuerdo quién era, pero era algo espectacular, y allí había mucha gente del mundo del flamenco, un mundo que por desgracia no controlo y me gusta muchísimo, y de hecho me gustaría controlar. Digamos que medio lo estoy descubriendo a estas alturas de mi vida, ¿no? Porque de aquí para atrás pues era Lola y Manuel, Camarón y poco más, pero estoy descubriendo auténticas joyas, ¿no?, dentro del flamenco. Y precisamente este hombre era autodidacta, es un violín, además es un tío joven, ¿no? Es que ya te digo, siento no acordarme de su nombre. Pero bueno, luego estudió, luego aprendió mucho y tal, y el tío insistía mucho en eso, lo importante es el espíritu en lo que te sale, no condicionado por unos estudios que de alguna manera, sin que con ello, no estoy criticando los estudios, ni muchísimo menos, que no haya ninguna duda. Pero a mí, si me das a elegir, prefiero la manera de hacerlo esto, de hacerlo por tu cuenta, aprender, porque es verdad que creo que de alguna manera tienes mucha más libertad a la hora de crear que si te basas en, bueno, pues en lo que alguien te ha inculcado de alguna manera académica, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Incluso podría contar que en alguna ocasión, en esto sí que no voy a dar nombre, en una grabación había un grupo de gente que tenía que grabar una serie de instrumentos, de cuerda, y bueno, como siempre las grabaciones, pues yo ya lo estudio muchos días, voy y no sé lo que vamos a hacer, ¿no?, porque estoy cambiando cosas continuamente sobre la marcha. Y en aquella ocasión esta gente iba con su partitura perfectamente, con todo delimitado y con tal, y bueno, se me ocurrió pues un pequeño cambio en ello, ¿no? Y lo que pasó es que hubo que parar la grabación porque no se sabía muy bien por dónde tirar, ¿no? Entonces la persona que estaba al frente de todo esto, hablamos él y yo, tal, le dije lo que quería, hizo la partitura, se la dio y pudimos seguir con la grabación. Esto es un hecho real. Hay una cosa que siempre he dicho, ¿no? Prefiero la técnica del tarareo, todo el mundo la entiende. Las partituras, o si no es estudiar, y me da envidia, de verdad, de alguna manera me da envidia, que no debiera, por lo que te digo, porque lo tuve en mi casa y lo rechacé. Pero me da envidia cuando veo que alguien es capaz de coger una partitura y al momento se pone a tocar lo que está escrito en la partitura, fundamentalmente. Pero seguramente, como fue el caso de lo que te he contado, al margen de esto hubo un parón ahí porque no se sabía muy bien qué es lo que había que hacer, ¿no? Con lo cual, si yo tarareo tarariro, seguro que vas a saber hacerlo. De la otra manera, si no has estudiado, no sabes.
Y bueno, algunos estará pensando, ¿no?, que si estás trabajando en música nueva, como yo ya deducía, ¿no?, que seguramente estabas trabajando en música nueva, el anterior disco de 5 no es de hace tanto tiempo, el anterior disco de ISTAR, alguno pensará, ¿y por qué ahora un recopilatorio, ¿no?, cuando dentro de poco va a haber nuevo disco también de ISTAR, de Morcuende, me has dicho en este caso, ¿no? Pero vas a seguir trabajando en música, ¿no? ¿Por qué ahora un recopilatorio? ¿Era el momento, ¿no?, tras 5 discos un poco tocaba hacer un poco retrospección? ¿También es una forma un poco de reivindicar todo lo que es una carrera? ¿O precisamente porque estábamos en un número redondo, que era el 50 años desde que comenzó la historia de ISTAR? No sé, ¿cuál es el motivo?
Pues fundamentalmente por eso, porque precisamente 50 años no es nada, pero es muy difícil llegar a ellos, ¿no? Y me parecía una buena manera de conmemorarlo, sacando un recopilatorio, pues con un poco los temas que yo creo más oportunos de toda la trayectoria. Entonces no había otro motivo, ¿no? Y además, porque como estaba haciendo, estaba con el disco de, bueno, el de Morcuende, ya te digo, estaba terminado desde el año, perdona, desde primeros de este año, me había puesto ya con el siguiente de ISTAR, que está casi terminado, y entonces, para rellenar un poco ese hueco entre medias, pues también venía bien. Y bueno, y a la vez, para quien no tenga mucho conocimiento sobre la historia de ISTAR, pues era una manera de una tacada mostrarle una serie de canciones que le podría situar un poco en el plano general de la música de ISTAR. Fundamentalmente por eso, como vamos a decir, de una manera conmemorativa, ¿no? Y a la vez eso, con una muestra yo creo que bastante aproximada a la realidad de lo que ha sido la trayectoria de ISTAR. Y a la vez, pues eso, ya hacemos tiempo para el siguiente Morcuende, y luego ya para el siguiente distar, que ya te digo que también está casi terminado.
En cualquier caso, si te hubieran dejado, metías en el doble CD, metías los 5 discos, ¿eh? Porque son, es doble CD y son 26 canciones, ¿eh? Las que encontramos, que no está mal para ya, precisamente conocer la carrera de Istar.
Ya, lo que pasa es que hay algunos discos de Istar que duran mucho.
Ya, ya, también es verdad.
Yo creo
sí.
que Sangre, Sudor y Lágrimas, creo que duraba 70 y tantos minutos. Uh-huh. Eso es algo que se ha aprendido a hacer ya, ¿no? Porque antes, si por mí fuera, hacía discos de 90, 100 minutos. Pero ya he decidido que de hecho, eso, en este nuevo disco que ya te digo que tenemos casi terminado, cortarlo en 10 temas, como la duración de los temas también son más o menos larguillos y tal, ¿no? Pues bueno, poner un tope casi de una manera obligatoria, porque si no, pues eso, porque siempre hay, dice, bueno, se me van ocurriendo canciones que hay que ir metiendo, algunas hechas, otras ideas nuevas y tal, y claro, lógicamente todo no cabe en un disco.
Y te dan ganas, cuando miras un poquito al pasado, músicos como tú, ¿no?, que siempre le dais un poquito vueltas, ¿no?, a lo que vuestra cabeza está siempre en ebullición, ¿no?, como he comentado, ¿no? Te dan ganas de, claro, ves una recuperas una versión de un tema que ha quedado plasmado en un momento determinado, ¿no?, de la historia, hay que decir, el tema ha acabado y ha llegado hasta aquí. Si por ti fuera, ¿regrabarías alguno de estos temas, añadirías, quitarías cosas una vez que los vuelves a ver? ¿O prefieres también, no sé, dejar de pensarlo, ¿no?, porque al final los músicos siempre vais a ver dónde perfeccionarlo, dónde dar una pincelada más, dónde dar una nota de color. ¿Tú también le das vueltas a eso o al final llega un momento en que dices, mira, hasta aquí han llegado los temas y ya ni lo pienso, ¿no?, ni pensamos en
retocarlos? Sí, pero por una razón, no regrabaría absolutamente nada. Por dos motivos. Uno es que incluso, mira, el disco con peor sonido fue el Sangre, Sudor y Lágrimas, y a lo mejor ese disco es una pena porque además hubo, bueno, se jodía el disco duro y no pudimos hacer una serie de cosas que había que hacer y por eso se quedó como está, pero a lo mejor es un disco que habría venido bien volverlo a grabar con mejor sonido, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cuando ese tipo de seguir dándole vueltas a las canciones, eso pasa mientras las estamos grabando, ¿no? De tal manera que llega un momento en que dices, aquí hay que cortar ya esto porque si no, no se va a acabar nunca la grabación de este tema, ¿no? Entonces, una vez ya cortado ahí, está cortado para siempre, teniendo en cuenta otra cosa, que si regrabar algo que ya está hecho significa una pérdida de tiempo de cara a grabar nuevas cosas, ¿no? Entonces, como pues lo que te digo, afortunadamente hay muchas ideas y muchas cosas para hacer, prefiero seguir grabando temas nuevos, por lo que tengo, por regrabar, por ejemplo, el recopilatorio este había significado 2 años de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y en esos 2 años, pues habrá 2 discos nuevos.
Y además que nunca se rara vez se supera la original, aunque al músico le parezca mejor, aunque le hayas dado 1000 arreglos, es una cosa curiosa que es la magia que tiene la música, que es normalmente la primera impresión que nos llega cuando un tema nos impacta. Ya te la pueden adornar con 1000 millones de florituras que te vas a quedar casi siempre, igual hay alguna excepción, pero de forma muy muy general casi siempre te quedas con la original, o sea, con la primera que has escuchado.
Sin ninguna duda. Hay arreglos, a veces que hay arreglos en ciertos temas, el concierto que te comentaba con Morcuente, con orquesta y coro, pues lógicamente hubo que hacer arreglos para condicionarlo pues a la orquesta que había y a las voces que había y tal. Pero era un tipo de arreglos de los temas que había con el añadido de un montón de instrumentos que venían para ese concierto en concreto, ¿no? Pero nada más, por lo demás es que eso, es que una cosa hecha, lo hecho está, ¿no? Y es lo que te digo, siempre, no sé si se podría superar o no, en cualquiera de los casos, si antes de dejar un tema ya darlo por hecho le has dado 20 vueltas, todas las demás que le des ya son inútiles, no hacen falta más, ¿no? Y sobre todo eso, por lo que hay que hacer es seguir haciendo cosas nuevas, que es de lo que se trata.
Un tema que sí es importante en este caso con un recopilatorio como el que has editado es que sobre todo yo creo que puede ir destinado, va destinado a quien no conozca la carrera de Istar. Hombre, para los que igual en un momento dado quieres ver un poquito, aglutinar lo que es Istar, vamos a decir, en un espacio más reducido, pues también viene bien, ¿no? Pero el hecho de no encontrar, vamos a decir, algo así novedoso, sobre todo hay que decir que el que no conozca la banda hasta ahora y quiera profundizar en la música de Istar, pues 50 años no es nada, es igual lo que le podemos recomendar, ¿no?
Yo creo que sí, de verdad. Hombre, sí, a los que les gusten más los momentos más progresivos, por llamarlos de alguna manera, más así enrevesados, pues aquí, digo, por poner un ejemplo, el disco Pequeña Sinfonía Africana, ¿no?, que era un disco complejo, pero bueno, también hay una representación de ese disco, si no recuerdo mal, me parece que está No hay dos sin tres y Un bosque artificial, creo que eran, vamos a decir, de las partes más asequibles de aquel disco, de la primera sinfonía, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que hay una representación bastante válida de todos los discos y de los distintos momentos del grupo, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que sí sería una buena manera de ver por dónde han ido los tiros, ¿no?
Y en cualquier caso, pues recomendamos ese El Mundo de los Sueños del año 87, Sangre, Sudor y Lágrimas, que creo que a mí me llegó en 2011, no sé si me equivoco con la fecha o no, creo que 2011. Luego llegaría El Destino del Mundo, es 2013, Pequeña Sinfonía Africana en 2019, por lo menos yo es cuando recuerdo que hice la, porque tengo por ahí, está un poquito revisando también las propias críticas que hice a los discos, y 5, que lo reseñamos, yo ya lo reseñé en este 2023, o sea que no hace tanto que hablamos presentando 5. Esos son los lanzamientos, los discos de Istar, también por si alguien quiere un poco indagar en ellos y no los conoce, o si le falta alguno, pues que sepa que esa es la trayectoria de Istar. Y 50 años no es nada, es este recopilatorio que hoy hemos presentado un poquito aquí contigo, José Luis, y nada, pues por mi parte poco más, darte las gracias por atendernos una vez más, y que en breve pues esperemos estar de nuevo hablando contigo, ya sea presentando algo de Morcuende, ya sea presentando un nuevo trabajo de Istar, con alguna de tus obras, que también hay que recordar tu parte literaria, que tienes libros pues que creo que también son muy muy recomendables, también lo tenemos que decir. Y en definitiva, pues que me pareces una persona pues de lo más creativa que tenemos en nuestro panorama, y desde aquí pues simplemente pues por lo menos en la medida de las posibilidades reconocértelo, y si podemos hacer llegar tu música, ¿no?, a alguien más, pues nos sentiremos completamente recompensados con la labor que hacemos aquí en la radio. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar.
No, yo creo que está dicho todo, lo principal, digamos, ¿no? Yo lo único que quiero añadir es darte las gracias a ti una vez más, porque es verdad que siempre estás muy pendiente, y yo agradezco mucho tus críticas, incluso alguna cosa a lo mejor con la que no puedo estar de acuerdo, lo agradezco mucho, porque eso me hace replantear un poco ciertos aspectos en algún momento determinado, ¿no? Desde eso de lo hecho, porque es verdad que tanto lo que no sería absolutamente, o lo que sería absolutamente negativo, sería que todo el mundo te estuviera aplaudiendo por donde pasas, ¿no? Si alguien de vez en cuando te da un capón, viene muy bien también, ¿no? Porque con eso se aprende mucho. Y yo creo que eso, que fundamentalmente, bueno, hay una cosa que afortunadamente sigue habiendo, y hay gente como tú que sigue haciendo radio y sigue echando una mano a los músicos, y aunque no sé en qué medida los nuevos tiempos han influido dentro del mundo de la radio, pero supongo que también las cosas son un poco diferentes a como eran antes. Entonces el hecho de que haya, pues lo que te digo, gente como te digo, no te lo digo por peloteo, de verdad, ¿sabes? Yo, vamos, te lo digo sinceramente, o sea, es algo que no, porque decirte cómo mola si no lo pensarás no va a ningún sitio, sería absurdo, pero es que es así, ¿no? Igual que tú, hay mucha gente por ahí en las radios en España que se lo ocurran de putísima madre, igual que hay otros que lógicamente medio pasan de los grupos, ¿no? Pero bueno. Pero yo muy agradecido, de verdad, Antonio.
Bueno, pues agradecidísimo yo por mi parte, y decirte también que si alguna vez hacemos alguna crítica donde podemos hacer alguna puntualización o lo que sea, es una opinión que nos atrevemos a dar, que igual no tendríamos ni que dar, porque al final el maestro eres tú, ¿eh? Simplemente es una opinión que intenta hacerse con la intención de apoyar, por supuesto, la música que nos gusta.
Por eso te digo que yo lo agradezco mucho, de verdad, porque además siempre se ve la buena intención, la buena o la mala intención, ¿no? Entonces, yo no tengo problema. De hecho, hay cosas, te decía antes que hay veces que tenías que dar vueltas a una canción, en algún momento tienes que cortar, porque si no, no se acabaría nunca, porque siempre hay algo más que añadirle a la canción, pero hay veces que aún así se pasan cosas, ¿no? De hecho, mira, yo te voy a comentar muy brevemente, a mí se me pasaron dos detalles con dos letras, en una creo recordar que es en La vida en blanco y negro, del segundo disco de la trilogía de Morcuende, que hay una palabra, simplemente es una palabra, ¿no? Que no sé si digo en vez de la lluvia, digo la noche o algo así, que además la repito, y se me pasó por completo. Y bueno, pues quiere decir que incluso dando vueltas a las cosas se te puede ir algo de la mano, ¿no? Y hay otra cosa por ahí que también, que no recuerdo ahora mismo, también algo de una letra, con lo cual, bueno, pues si ese tipo de cosas que le pasan a uno mismo, a pesar de estar muy pendiente de ello, pues igual que hay este tipo de cosas, hay otras que no nos enteramos nunca de ello, y no está nada mal que alguien te lo diga, ¿no? Por eso, porque porque se supone que para la próxima, por lo menos por ahí no pasarás.
Siempre y cuando, por supuesto, a criterio del músico esté de acuerdo, que también a veces el músico lo que tiene que ser es cabezón, ¿eh? Y decir, pues te voy a convencer de que tú estás equivocado y el que tiene razón soy yo, que a veces pasa. Fíjate la gente que hablaba en su día mal, críticos que decían que Black Sabbath no tenían futuro o que Motorhead tampoco tenían futuro, pues qué lumbreras eran, ¿no? Pero claro, era la visión que ellos tenían en ese momento. Luego con el tiempo dirían, pero ¿cómo coño no lo vi, ¿no? ¿Cómo coño no me di cuenta, ¿no? De la genialidad que había ahí. Pues yo la genialidad, por lo menos la veo, ¿eh? La veo plenamente en ti y en la música que nos ofreces. Y si te parece, ponemos un tema de, ¿qué tema querrías que pusiéramos del que esté en el recopilatorio?
Pues que no lo sé, hombre, depende, si es en plan más o menos medio festivo, estaría bien Panmarote, que es un tema muy muy directo, muy muy entendible para todo el mundo y creo que es divertido, ¿no? Y
pues, perfecto, mira, Panmarote, sí es. Venga, pues lo ponemos, y lo he dicho, José Luis, muchas gracias y que estamos en contacto, ¿de acuerdo? Aquí las puertas las tienes abiertas para cuando quieras. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todos. Hasta luego.
Que nadie sabe bien. Sos un poco estúpido y mordaz. Bastante raro el bicho y otras cosillas más.
Ha hecho unos pequeños saltos el lector de CD y lo voy a corregir, como solemos hacer muchas veces, pues sobre la marcha. Venga, vamos a cambiar el CD, como es doble, tengo dos pletinas, tenía puesto un CD en cada uno de los lectores y casualmente, bueno, este es del segundo disco y me ha dado unos pequeños saltos, pues que me han tocado las narices y la música de Istar, pues tiene que sonar como tiene que sonar, así que vamos a poner este Panmarote, donde además, si no me equivoco, tenemos la voz de Juan Olmos, pues vamos a escucharlo con plenas garantías y como tiene que sonar. Venga, a ver si ahora este segundo lector de CD me hace el favor y empezamos a escuchar de nuevo la música de Istar. Primeros invitados aquí en La Mirada Negra.
Que nadie sabe bien de qué lugar. Es un tipo soso, un poco estúpido y mordaz. Bastante raro el bicho y otras cosillas más. Anda por el mundo acosillando a los demás. Se cree muy importante y alguien fundamental. Para hacer que todo siga estando como está. Él manejando todo y mangoneando a los demás. Pasmarote, pasmarote, pasmarote.
Así se abre este nuevo trabajo en vivo de Tierra Santa con este Pecado de Ángel, originalmente tema perteneciente a su último disco de estudio, a Destino, y que encaja de esta manera en los directos de la banda, de una manera completamente espectacular, como podéis ver. Y este Todos Somos Uno inmortaliza la fecha del 24 de septiembre del año 2022, en el que Tierra Santa, en la Riviera de Madrid, pues celebró los 25 años, los primeros 25 años de trayecto de la formación riojana. Trabajo que, por supuesto, recomendamos, pero nunca habrá nada como disfrutar al grupo mismamente en directo, ¿no? Y este fin de semana pues podremos hacerlo, porque les tendremos primero este viernes, día 22, estarán en la Tótem de Villava, y al día siguiente estarán aquí en Bilbao, en la sala Stage Life, el día 23 de diciembre. Citas que recomendamos. Y vamos a hablar un poquito más pues de este directo, de la actualidad de la banda, de la actualidad de Tierra Santa, con su vocalista, guitarrista y pilar fundamental a lo largo de todo este tiempo, Ángel San Juan. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Muy buenas. Pues ya sabes, acatarrao.
Bueno, pues hay que cuidarse, que ahora toca subirse a los escenarios, ¿eh? Otra vez. Y
hay fuerza suficiente para eso.
Bueno, son catarros que esperemos que sean llevaderos, ¿no? Que por lo menos nos permitan vivir, ¿no?
Sí, lo peor ya ha pasado, ¿no? Que se suele decir.
Sí, pues bueno, pues
lo mejor está por llegar.
Este fin de semana estaremos ahí a tope, y si no, pues que ahí está el público para echarte un cable, ¿no?
Claro, siempre. De eso no me voy a quejar nunca.
Porque todos somos uno, ¿no? Eso lo decís en el título.
Sí,
de...
es una frase que con la que yo acuñaba los anuncios en Facebook. La llevo acuñando mucho tiempo. Bueno, no siempre la ponía, pero casi siempre solía acabarla con eso, ¿no? Y se me ocurrió que bueno, que esa frase, pues de alguna manera englobaba lo que es la trayectoria de este grupo. El no solo, pues, bueno, todos, en general todos, ¿no? Uh-huh. Todo lo que han hecho posible que todavía estemos aquí y que se haya completado esta faceta, ¿no? Uh-huh. Todos somos uno.
Eso es, y la unión también con lo que es vuestros seguidores y todo el mundo que haya formado parte de Tierra Santa hasta ahora, ¿no? No está nada mal una frase así, ¿no? Decir esto en estos tiempos que corren, ¿no? Donde nos polarizan demasiado y tenemos que recordar, ¿no? Que al fin y al cabo todos somos uno. En esto del heavy metal todos disfrutamos de la música también, y yo creo que es una llamada también un poquito a eso, a ir a ver un concierto, disfrutar y compartir lo que nos apasiona, ¿no?
De eso se trata realmente. No, es que realmente un concierto, al principio, pues bueno, como la música en sí, ¿no? En general, ya no solo el rock, aunque el rock, bueno, tiene su punto especial, ¿no? Sobre todo para el que lo vive así muy intensamente, pero si es verdad que unifica de alguna manera, pues ese sentimiento, ¿no? El que puedes decir, bueno, esto puede ser una válvula de escape, pero yo creo que es algo más, ¿no? Al final, cuando pasas cierta edad, ¿no? Porque, bueno, lo típico es, de joven te apasiona una música, un estilo, y te quedas con ella, bueno, te haces mayor, quizás pierdes un poco la onda, pero cuando hay gente que todavía sigue conservando eso, pues es de alguna manera algo muy significativo. Uh-huh. Y, yo qué sé, no sé, pienso que se convierte en algo más especial. Pero yo creo que en todos los estilos de música, ¿no?
Y más cuando hablamos ya de bandas clásicas, que yo no sé vosotros si nos veis, bueno, igual te lo preguntaste en entrevistas pasadas ya, porque van pasando los años, y yo veo a Tierra Santa ya como un grupo clásico, pero no sé qué es lo que pasa, que parece que, yo qué sé, cuando editaban en su día Barón Rojo, el 20 más, nos parecía que hablábamos ya, joder, qué banda más veterana, llevan ya 20 años, cuánto tiempo llevan, no, fíjate ahora lo que llevan, más del doble, ¿no?
Sí, sí.
Y sin embargo, grupos como vosotros, lleváis 25 años, y no sé, debe ser porque uno también va pasando los años junto a vosotros, pero como que os seguimos viendo, no os vemos en la misma posición de llevar tanto tiempo, ¿no? Como llevaría en su día Barón Rojo, con aquel 20 más, por ponerte un ejemplo, ¿no? Cuando realmente lleváis mucho más, ¿no? Que bandas como ellos.
Sí, bueno, a ver, es que claro, todo esto es como lo que te toque vivir, ¿no? Los puntos de vista, ¿no? Y cuando lo ves, es que claro, las cosas las ves de joven desde un punto de vista, y luego al tercer mayor, que parece que vuela el tiempo, dices, hostia, pero esto ya ha pasado también. No sé, yo he sido muy seguidor, bueno, y sigo siendo seguidor de Barón Rojo, ¿no? Muy fan de Barón Rojo, siempre. Y no sé si sí, es un poco lo que tú dices, ¿no? Pero yo pienso que es eso, un poco un punto de vista, un momento de tu vida, ¿no? Mm. Que
no se
va
puede.
Pasando y como pasa tan rápido todo. Pero bueno, yo realmente, llegado a este punto, me veo bastante bien. No, yo, por ejemplo, hace 15 años, No digo que pensara en cómo iba a estar ahora, pero no pensaba que iba a estar, ya no físicamente, ¿no? Sino, me refiero al grupo en sí, ¿no? A la música de este grupo, porque nunca sabes, ¿no? Uh-huh. Al final la música no depende de si la haces bien o mal, es un poco, no sé, una cosa un poco a discutir, ¿no? Creo que al final la gente es la que manda, la que te pone en un lugar y la que te conserva, ¿no? No es otra cosa.
Yo os veo en la actualidad en un gran estado de forma y creo que lo habéis demostrado mismamente, pues en el Zurbarán Rock, y fue una de las actuaciones además que contó con más público, si no era más público de vuestro día seguro, y si no incluso de los dos días de festival, que creo que eso dice mucho.
A mí me sorprendió bastante, la verdad, pero no por nosotros, digo el festival en sí. Me sorprendió, sí, había mucha gente.
Nos lleva muchísima gente y exponer ante muchísimo público a las bandas, ¿no? Que normalmente, claro, en el día a día, en los conciertos, que al final es la realidad de la vida es tu gira, ¿no? El ir a tocar a las salas, sí, y demás, pero que de vez en cuando, aunque sea uniendo fuerzas entre muchas otras bandas, ¿no? Y una organización de un festival, se pueda dar un subidón de tocar ante, pues no sé, 5.000, 6.000 personas que habría ahí, pues tampoco está nada mal, ¿no?
Sí, por ahí habría unas, un poco más de 6.000 había.
Pues como digo, os viene un gran momento y de hecho el propio DVD, yo creo que os coge... ya hubo otro DVD que fue el de Las Mil y Una Noches, que yo creo que os pilló también en un momento tremendo después de Sangre de Reyes, que yo lo pondría como un punto muy álgido, vamos a decir, de la primera época de Tierra Santa. Y
sí,
este,
eran otros tiempos,
Eran otros tiempos, es verdad. Pero el caso es que este llega también en otro momento, que además de ser el 25 aniversario, también creo que os pilla en un momento después de Destino, donde os volvéis a estar, yo creo que en una situación como banda bastante dulce.
Sí, pero realmente yo creo que es algo general, ¿sabes? Pienso que también hay una pandemia por medio que quizás podía parecer que esto iba como a destruir todo, pero yo creo que, como somos humanos, pues es lo que nos pasa, ¿no? Que cuando tropezamos, pues nos levantamos con más fuerza, pienso. Y yo creo que esto un poco, yo ya no solo pienso que nosotros, yo creo que yo es lo que estoy viendo, ¿no? Por ahí, hay bandas que están, o sea, me refiero que están moviendo momentos muy buenos en este país, o sea, bandas de este país, incluso fuera de este país. O sea, creo que en general, al final es esto un poco, ¿no? Lo que estaba comentando es la gente, ¿no? Yo creo que las ganas de la gente, y luego también hay una cosa que es muy importante. No son tiempos buenos para a nivel económico y la gente no sé cómo te lo diría, vamos, que se rasca el bolsillo. Y eso es digno de alabanza, porque no son tiempos como para hacer muchos gastos y hay muchos conciertos. Y la gente va a los conciertos, o sea, entonces eso pienso que, bueno, puede ser un reflejo de toda esta mierda, por decirlo de alguna manera, que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero bueno, es una experiencia que al final yo creo que nos ha hecho más fuertes, ¿no? Como aquello que dicen, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte.
Sí, decían eso, ¿no? Que salíamos más fuertes, por lo menos en el caso de Tierra Santa, yo creo que ha sido así. De hecho, Destino, es curioso la cantidad de temas que aporta el directo y que cada vez es más difícil, claro, meter temas de los nuevos discos en una banda que lleva los discos que lleváis vosotros, que tenéis los clásicos prácticamente imposibles de quitar del repertorio que tenéis ya vosotros, que de repente metáis 3-4 temas de un nuevo disco y que encajen como están encajando en este caso los temas de Destino, yo creo que dice mucho, porque por ejemplo no creo que fuera algo que conseguiréis, pues por lo menos con los dos discos anteriores de estudio, creo recordar que igual vosotros mismos tampoco apostabais tanto por ellos como por estos de Destino, y si lo hacéis y si encima conseguís que la gente responda como responde, creo que precisamente dice mucho de este actual momento, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, como te decía, este disco ha gustado mucho porque lo sé por ventas y lo sé porque desde el primer momento que lo pusimos en directo, la gente lo cantó, o sea, y ese es esa es la realidad. O sea, cuando alguien va a un concierto tuyo y le presentas tu disco nuevo y bueno, bien, vale, lo acepto, pero luego llegan los clásicos y es otra. Pero aquí hay una línea que no hay variaciones desde el principio hasta el fin, ¿no? Y todos los nuevos temas y los cantan y están más que aceptados. Y sí, es verdad, es que claro, son muchas canciones y son muchas canciones que la gente tiene en su retina, por decirlo de alguna manera, ¿no? En su vena. Y es de agradecer que acepten los nuevos temas. Yo la verdad es que es un disco que me gusta mucho. No lo voy a negar. Ah, bueno, siempre me gusta el último disco mucho, ¿no? Pero no sé, este, pues yo pienso que tiene algo especial por varias cosas. A mí me parece muy bueno, y además porque después de tanto tiempo es complicado hacer que esto, o sea, transmitir lo que tú sientes por un disco y que la gente pues lo acepte así, ¿no? Lo haga suyo y lo acepte de esa manera tan tan bonita, por decirlo de alguna manera.
Eso es. Y cuando se recuerdo que una vez creo que lo escuché en el DVD que acompañaba a la edición de Apocalipsis, que comentabas que al fin y al cabo vosotros hacíais los discos egoístamente para sentiros bien vosotros, ¿no? Pero de cara al directo, también se prepara un repertorio pensando en vosotros. Quiero decir, que a veces es, claro, ahí sí que ya tienes al público delante, y a veces puedes decir, bueno, yo voy a ser cabezón, igual me pongo a apostar por canciones que me gustan a mí, pero igual son temazos que luego en directo no funcionan. ¿También en directo se piensa en lo que a vosotros os llena como banda, o ahí sí que se tiene un poquito más en cuenta al público que tienes enfrente?
Ay, yo creo que en directo, bueno, yo soy bastante egoísta también, te voy a decir este aspecto, pero sí que intento, y, joder, lo que pasa es que, claro, aquí hay un dilema del copón, ¿no? A mí me pregunta, ¿y para hacer los setlists qué haces? Uf, pues, y empiezo por digamos, por el final, por decirlo de alguna manera, o por el principio, no lo sé, yo lo que hago es pensar en canciones que sé que no puedo dejar de tocar, ¿sabes? Uh-huh. Y luego pues voy rellenando, y luego pues si tengo un disco que presentar, pues intento meter canciones que yo creo que de alguna manera a mí son las que más me gustan, pero si la gente después de tanto tiempo me ha aceptado como soy, creo que van a pensar igual que yo, ¿me entiendes? Uh-huh. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Seguramente va a haber canciones que no toco que me gustan mucho, pero por ejemplo, en este disco hice una canción que me gusta muchísimo, que le hice a mi madre, que no pienso que no tocaré en directo jamás por dos cosas, una por los sentimientos y otra porque quizás está fuera de, aunque yo sé que le gustaría a la gente también, ¿sabes? Pero quizás no la veo en un concierto en directo de Tierra Santa, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Por ejemplo, las baladas, pues tampoco es una cosa que me acabe de gustar para un director de Tierra Santa, aunque yo sé que hay mucha gente que le gustan las baladas de Tierra Santa, que hay unas cuantas, y muy bonitas. Pero bueno, en ese aspecto, bueno, por ejemplo, en este directo sí que incluí La mano de Dios, que es una canción que jamás había tocado en directo. Eso, o sea, me refiero. Y dije, bueno, pues este es el momento, ¿no? Y solté la guitarra y la canté tal cual, sentado en un taburete, ¿no? Y bueno, pues porque para mí también, no sé, es un poco como un reto, ¿no? Porque, bueno, yo normalmente pues soy con mi guitarra cantando y ya está.
Y bueno, ahí, pues, y el repertorio yo creo que queda bastante completo, lo que es el repertorio del DVD, pero a mí sí que, por ejemplo, hay canciones que me sorprende, que yo nunca recuerdo haber visto en directo. Una es David y el Gigante, por ejemplo. Yo creo que ni en la gira de Sangre de Reyes recuerdo que la tocarais. No sé si es cosa mía, y es también un temazo. Y luego hay uno que sí he visto en directo, pero que me sorprende que no haya quedado como fijo en los conciertos, que es Un grito en el aire, porque es que precisamente es una dedicatoria preciosa a todos los seguidores de Tierra Santa. Te pregunto concretamente por estos dos temas, ¿no? Si serían dos que a ti te gustaría, no sé, que de alguna manera, en algún momento pudieran entrar en el repertorio del grupo en vivo.
Hombre, Un grito en el aire es una canción que compuse precisamente para la... Bueno, está dedicado a la gente, ¿no? De alguna manera, habla de la gente. Sí, pero sí es que son dos canciones que tocamos en directo. Bueno, David el Gigante bastante.
Sí, pues bastante. Yo creo que nunca...
En la gira de Sangre de Reyes, sí.
Nunca me ha coincidido, fíjate lo que
de
te
De hecho,
digo.
Está en el directo de Mil y Unas Noches.
¿Ah, sí? Joder, qué memoria tengo. Sí. Pues yo que tengo la memoria trastocada, porque...
Y no, fíjate, Un grito en el aire, pues ahora no recuerdo, pero sí, sí, también...
Sí, esa la recuerdo de la gira, sí, esa de la gira la recuerdo.
Sí, creo que sí que tocamos, no demasiado, pero David el Gigante ya. No es una de las canciones que tocamos mucho, ¿sabes? Pero sí que hicimos una gira la tocamos, toda la gira entera. Sí, porque es que además, hasta Apocalipsis, tocábamos todas las canciones que de los discos. Que Sangre de Reyes lo tocábamos en completo.
Sí.
Luego, Indomable, lo mismo. Apocalipsis fue el primer disco que solo tocamos 7 canciones del disco. 7. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues ya fuimos bajando, porque es que había tantas canciones que... ya es una cosa que es prácticamente imposible. A ver, no es imposible, puedes coger y decir, bueno, voy a tocar el directo entero y luego pues voy a meter canciones de atrás, ¿no? Pero claro, te vas hasta no sé dónde porque te empiezan a faltar canciones. Sí. No sé si me explico, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y bueno, ahora estamos tocando una hora y tres cuartos. Pero cuando comenzamos la gira, pues la comenzamos con dos horas, por ahí, pues, y pico. Entonces, pues bueno, es extenso, pero ya irte más allá yo creo que es un concierto demasiado largo. ¿Sí? Aunque por la gente puede tocar tres horas, ¿sabes? Bueno.
Pues estoy mirando la lista de temas de Las Mil y Una Noches, que la tengo por aquí ahora mismo delante, y no encuentro a David el Gigante, ¿eh?
Bueno, pues, que... yo te digo que sí que la he tocado porque me acuerdo.
Yo te digo
igual,
que...
igual no fue en la gira de Sangre de Reyes, igual fue en la siguiente, ¿no?
Vale,
o sea,
vale, sí.
Sí que es una gira, que, o sea, estoy seguro. La otra sí que te digo que
sí, esa
no
recuerdo,
la tocamos tanto.
Mejor
no la tocamos tanto,
eso
¿sabes?
Es.
Pero la de Gigante sí.
Pero sí me acuerdo.
De hecho, yo creo que empezábamos el concierto... Una gira que empezábamos el concierto con esa canción.
Hostia, pues no habrá coincidido que yo se haya visto entonces. Y la del
pues
grito
igual,
en
el... Igual cambiábamos sí. Hacia conciertos. Porque antes cambiábamos más. Porque ahora sí que es verdad que yo suelo hacer... Para lo que es una gira, suelo hacer el set list. Y igual, pues dependiendo del tiempo que hay, pues cambio el número de canciones, ¿no? Pero el orden es el mismo.
Eso es igual.
De hecho, mira que me dicen, joder, cambia el orden. Joder, que la gente si no se sabe las calles, te la canta. Bueno, chico, pues yo hago... Yo qué sé, cada uno... Yo es que soy poco de esto de hacer pamemas, ¿sabes? Yo soy más así, más sencillo.
Bueno,
esto es lo que hay y ya está, no sé.
La nobleza os ha caracterizado durante toda la vida y eso forma parte del carácter de Tierra Santa y yo lo he entendido así siempre. Bueno. Y es una nobleza que siempre ha ido con vosotros en cada uno de los momentos. No habéis engañado absolutamente a nadie y siempre habéis sido... Pues eso, hacer música, ofrecer un puñado de canciones.
Sí, básicamente porque yo siempre he pensado que la gente, bueno, que todos tenemos virtudes y defectos. Y la gente, igual que yo a la gente o a otra persona, pues la acepto como es o no la acepto. O sea, yo creo que esto es básico en una convivencia, por decirlo de alguna manera.
Exactamente. Bueno, yendo a lo que es Todos Somos Uno, ¿cómo recuerdas aquella noche del 24 de septiembre? Porque os lo habéis jugado en la carta, ¿no? Un directo en la Riviera y con varios invitados y lo que allí saliera, ¿no?
Sí, pues la verdad es que salió todo muy bien. Y bueno, pues básicamente lo que más te preocupa en un directo, fíjate que en ese directo fui bastante desinhibido, porque resulta que cuando es como cuando vas al estudio de grabación, ¿no? Fíjate que he grabado un montón de discos, pero aún así cuando le dan al rec, ¿sabes? Es como que te equivocas, te cago en la leche. Es algo instintivo, ¿no? Pues ese es el único miedo, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Yo pienso que después de tantos conciertos y experiencia y tal, bueno, al final eso es como que lo aparcas y aprendes instintivamente a que pues eso, que no hay que preocuparse, no, es más. Y realmente es cuando pasas el momento a disfrutar, ¿no? A disfrutar y no preocuparte tanto de pondré el acorde bien o cantaré mejor o peor. Al final cantas con lo que tienes y tocas con lo que eres y ya está. Y realmente pues salió, me gusta mucho este directo porque es muy natural, las imágenes además son muy naturales, se ven muy muy cercanas, muy, y por eso me gusta un montón. Y luego que suena muy bien, suena, hostia, suena mejor que un disco, mejor que un disco grabado, la verdad. Sí.
Eso sí, cuenta con las colaboraciones de Alberto Rionda, de Avalanche. Despuntabais Tierra Santa y Avalanche prácticamente a la vez. Vosotros empezasteis en el 97, pero veníais de antes con otra denominación, así que al fin y al cabo, pues esos grupos que coincidisteis en esa eclosión del heavy metal.
Y conectamos ahí, aunque éramos bastante diferentes en cuanto a la forma de ser y esto, ¿no? Nosotros éramos bastante más, por decirlo de alguna manera, eran bastante más serios que nosotros. Pero conectamos bastante bien, pues porque, supongo que porque, no sé, pues por el concepto humano, ¿no? Supongo, ¿no? No sé. La verdad es que no es que seamos grandes amigos, pero siempre nos hemos llevado muy bien. Bueno, en general con todo el mundo, ¿no? Pero pues hay gente con la que conectas más porque coincides más o lo que sea. Y sí, para nosotros fue un momento importante hacer aquella pequeña gira con ellos. Uh-huh. Nos vino muy bien a nivel musical para muchas cosas, aprender cosas también. Y ya está. Y sí fue un punto, por decirlo, un punto de inflexión importante en aquel momento, que estábamos con Medieval, cuando estábamos presentando Medieval.
Eso es el primer disco de la banda. Y bueno, luego Armando de Castro, hemos hablado antes de Barón Rojo, has comentado lo que te ha influido. Bueno, a ti, yo creo que a cualquiera que le guste vamos a decir heavy metal en castellano, es que Barón Rojo, a mí personalmente, yo aquí me mojo, para mí es la banda más grande que ha habido de heavy metal cantando en castellano. Me da igual, cada uno que piense lo que quiera.
Sin ninguna duda.
Y colabora Armando de Castro, ¿no? Que entiendo que muy muy especial también, ¿no? Al final, pues...
Era una cuestión personal, ¿no? Porque, a ver, con Armando de Castro, pues había conocido un par de veces, pero realmente no nos conocíamos personalmente. Sí que había hablado con él un par de veces, pues bueno, sin más. Y ya está. Pero sí que, bueno, por mediación de Álvaro, era una petición, ¿no? Pues más que otra cosa. Yo quería particularmente que estuviera ahí, y dijo que sí. Y bueno, espectacular, para mí pues fue como, no sé cómo decirte, a ver, pues un orgullo que estuviera ahí, ¿no? En ese momento, en nuestro 25 aniversario, la verdad.
Uh-huh. Luego, Igor Díez, de Sutagar en este caso.
Sí, Igor es un caso especial, porque sí. Igor de muy chaval comenzó con nosotros, vino con nosotros, pues en la crew, nos acompañaba y... Y él, bueno, vivió un momento muy 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 chulo de lo que es Tierra Santa, y nos hicimos, pues con él sí que nos hicimos muy muy amigos, y bueno, y hemos seguido manteniendo relación durante el tiempo. Y bueno, era una persona que tenía que estar ahí, sin duda, para nosotros, sin duda.
Y luego John Zagalat de Alandal, con los cuales pues también has colaborado tú en alguna ocasión, creo que fue en el disco Rota, me parece que fue, en uno de los temas, ahora no recuerdo el título del tema, pero bueno, que es una banda alucinante, por cierto.
Sí, alucinante, es un musicazo, o sea, es que, ¿sabes? Ya estamos hablando de palabras mayores. Sí, es un tío que es súper versátil. Musicazo del copón, y es una persona que flipas, o sea, como persona es un tío que además cualquier cosa que le pides, que se desvive por hacerla, y él ha colaborado mucho con Tierra Santa. Uh-huh. En esencia colaboró, bueno, un montón, todas las guitarras acústicas que hay por ahí, él las hizo, ¿sabes? Porque, bueno, yo hasta ahí no llegaba, ¿sabes? Entonces, claro, él, bueno, y haciendo arreglos, y ha colaborado en bastantes discos. De hecho, estuvo con nosotros también en una gira en Venezuela, tocando el bajo, fíjate. Porque él es guitarra, bajo, o lo que le pongas. Si le pones una flauta, yo creo que la toca también. y luego eso, que es un tío que da gusto estar con él.
Bueno, y Jorge Berceo, de vuestros paisanos Zenobia, que están haciendo... A ver, yo a veces veo un cierto paralelismo, aunque surgieran un poco después de vosotros, pero en cuanto a la constancia en el trabajo, y que también se están haciendo... Se han hecho un nombre también importante por trabajo y por tesón, Zenobia. Y está Jorge Berceo también en este directo.
Claro. Sí, claro. A ver, han hecho cosas importantes, y yo pienso que... luego es gente joven, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo ya soy más carrascoso ya, pero es gente joven y todavía tienen cosas que decir, y lo que pasa es que en este mundo es completamente difícil, es tan difícil que, y luego los tiempos que corren pues no son fáciles para hacer cosas por encima de lo que has hecho, ¿sabes? Pero es más que válido, es mucho más que válido. Y luego pues es una persona con la que, pues lo mismo, por mediación de con Dan tenía mucha amistad, porque Dan hizo, está tocando con Zenobia, se ha estado grabando, y por mediación de él pues al final hicimos una amistad mayor, y me pareció que, bueno, siendo La Rioja y teniendo la amistad que teníamos, pues, y aparte que canta de puta madre, pues... No sé, ¿qué más te voy a decir? ¿Sabes? Pues tenía que estar ahí también.
Y nos falta por mencionar a Óscar Sancho, ¿no? Otro clásico ya, porque bueno, Lujuria también lleva lo suyo.
Sí, bueno, con Óscar ya tengo una relación especial, ya de hace muchísimos años. Sí, porque bueno, esto fue cuando, desde las primeras veces que ya comenzamos con Legendario, a estar en Por Madrid y... Y bueno, ellos estaban también en la misma discográfica, Lujuria, ¿no? Estaban con Locomotiv. Y bueno, al final hicimos mucha amistad de nocturna, por decirlo de alguna manera, ¿sabes?
No podía ser de otra forma.
Sí, luego a ver, tocábamos juntos muchas veces, coincidíamos en muchos sitios. Y eran, yo creo que tan golfos, bueno, igual iba a decir más que nosotros, pero creo que no. Pero ahí andábamos, ¿no? Nos gustaba la noche y hicimos mucha amistad con ellos. Y bueno, y es un tío muy peculiar. Y además yo me acuerdo que dije, bueno, yo es que veo cantando a la de Drácula, pero bueno, y el tío se metió en el papel, se disfrazó y estuvo muy bien, muy chulo, estuvo muy guay.
En este caso tú le ofreciste la de Drácula, en los otros casos, ¿eligieron ellos los temas o también se los disteis vosotros un poco?
Bueno, yo les dije lo que yo creía, ¿no? Lo que yo pensaba. De hecho, mira, por ejemplo, con Alberto Rionda, la canción de Otelo, yo la veía como que, bueno, faltaba alguna cosica, bueno, faltaba en realidad, nunca le falta algo a una canción que has hecho, ¿no? Pero que sí que podía hacer, de hecho, tú oyes la canción ahora con su introducción de solo y con el solo que ha hecho y con el del centro y el del final, y yo creo que le da a la canción más categoría, ¿sabes? Así de simple, lo veo así de simple. O sea, la canción suena, no sé, me parece más con más categoría. Uh-huh. Y bueno, pues el que lo podía hacer era él, así de simple.
Y bueno, ¿y el resto eligieron ellos?
Yo también, yo para eso solía. No, pero bueno, si me hubieran dicho otra, pues tal cual, ninguno protestó, te lo aseguro. No. O sea, fue, sí, me encanta.
Bueno, yo creo que si alguien sabe lo que necesita Tierra Santa eres tú, o sea, que yo creo que tampoco yo creo que nadie te discutiría.
Bueno, más que nada, no, las cosas no las suelo hacer porque sí. Me gusta pensarlas y el porqué y darles un sentido a las cosas. Siempre para mí, pues mira, como la elección de las personas que estamos hablando, tienen que tener un sentido en este 25 aniversario. Si no tuviera un sentido, pues no sería. Y de hecho, bueno, me hubiera gustado invitar a más gente, pero bueno, pues por circunstancias de sus grupos o tal, pues no se pudo, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos era Brigitte de Coma. Lo que pasa es que por circunstancias no pudo. Pero a mí me hubiera gustado que hubiera estado y más gente. Pero bueno, pues es otra persona con la que tengo, bueno, con todo el grupo, con la que tengo mucha amistad y eso, es por dar, o sea, yo necesito darle un sentido a las cosas que hago.
Eso, y siempre se buscó gente que, digamos, tenía relación con vosotros, fueran amigos. Exacto. O sea, no se buscó, porque durante, por proponer, claro, podíais haber dicho, vamos a intentarlo con Bruce Dickinson, ¿no?
¿no? Pues mira, me lo acabas de quitar desde la punta de la lengua. Te lo iba a decir. Pero claro, pues no se ha dado el caso. Pero vamos, que tampoco hubiera dicho que no, ¿eh? Porque es parte importante de mi vida también. Pero bueno, indirectamente, por decirlo de alguna manera. Sí.
Bueno, es verdad que el directo llega un poquito después de lo que fue el directo este que sacasteis en Venezuela. Lo que pasa que hay que decir que aquello fue un directo que igual no estaba, yo no sé cómo llegó exactamente, pero igual no estaba muy ni planeado, en principio ni planeado. No sé, hubo una gira por Venezuela y se editó ese Gimman Fest en 2018, pero claro, no es un DVD, es un trabajo en vivo, que evidentemente, que todavía está, vamos a decir, reciente, ¿no? Hace cinco años, pues bueno, pero hay que decir que no le quita relevancia a lo que es verdaderamente este DVD, que ya es como vuestro segundo DVD oficial de directo de vuestra trayectoria.
Sí, bueno, aquel más que, no, o sea, planeado no fue, o sea, fue una proposición que nos hicieron, o sea, que pues era, la cuestión era que allí iba a haber, ¿cómo se dice? Bueno, va a haber lo necesario como para que si queríamos grabar, podíamos grabar. Entonces, pues la proposición fue esta, y claro, dijimos, bueno, si se puede grabar, podemos grabar un DVD, porque si hay imágenes, pues ya lo hacemos bien. Entonces había bastante nivel. O sea, me refiero, no era una cosa de grabar de cualquier manera, tal. No era como una producción tuya que la controlas y tal, pero sí que había nivel, o sea, había cámaras muy bien, un buen sonido. Entonces dijimos, pues sí, venga, pues y ya pues lo editamos. Pero no fue algo planeado de decir, bueno, vamos a hacer un DVD y vamos a ir a Venezuela a hacerlo, no. El tema fue que nos contrataron para hacer un concierto allí y a la vez nos propusieron, o sea, nos dieron la opción de que si lo queríamos grabar, que allá había, pues bueno, infraestructura como para hacerlo bien. Y dijimos que sí, claro, y bueno, y eso es lo que pasa.
Y bueno, y el DVD, hay que decir que llega, que es una alegría también, ¿no? Con Roberto totalmente recuperado, ¿no? Porque ya le vimos, claro, en verano. Porque claro, joder, grabáis el DVD, me imagino que sería una noche pues emocionante, ¿no? Tenéis ese, ¿no?, el subidón de decir, bueno, ya está hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Y ahora pues seguimos con nuestros conciertos, con nuestra gira.
Pero
una semana después, de repente, nos llevamos el susto, ¿no?, de que había sufrido un infarto en Zaragoza. Y cuéntanos un poco. Bueno, él está completamente bien, ¿no? Yo le vi en
Burgos. Está gruñendo, como
sí,
siempre.
Perfecto. Pues nos alegramos.
Sí, está muy bien, está de puta madre. Sí, nada, pues sí, es un poco eso. Además, yo recuerdo ese día porque, fíjate, significativamente, porque Roberto ese día estaba que se salía, o sea, estaba pletórico, porque para él es muy importante eso también, lógicamente, ¿sabes? Y estaba, pues cuando acabamos y todo, claro, todavía salió bien, wow, qué bien, no sé qué, bueno, sin más, claro, fuimos a Zaragoza, pues bien, sin más. Joder, cuando estábamos ya en el bis, la sombra de la bestia, pues ahí se nos cayó, y una cosa que, chico, bueno.
Y le salvaron la vida a dos personas, ¿no?, por lo que comentasteis en su día en el comunicado.
Bueno, yo creo que fueron circunstancias, porque además de que se dieron varias circunstancias, no, porque luego te pones a pensar en las cosas cuando han pasado y dices, es que esto iba a pasarle. O sea, esto, porque a él se le bloqueó la aorta. Entonces, esto iba a pasarle. Podía haberle pasado antes del concierto, durante el concierto o después. Y le pasó en el mejor momento, durante el concierto. Es un poco, bueno, digamos que un poco en shock entras con estas cosas, ¿no? Pero realmente fue el momento adecuado porque... fíjate, casualidad que había un médico en la sala, un médico que era parte del público, había un desfibrilador, cosa que no creo que haya en todas las salas, porque él le hizo el masaje, le puso el desfibrilador y lo reanimó, porque estaba en paro cardíaco. Y sí, de alguna manera, sí, bueno, digamos que sí, que fue él el que le salvó la vida, ¿no? Porque yo creo que sí, para cuando hubiera llegado la ambulancia, si no hubiera habido el desfibrilador, pues no hubiera levantado cabeza.
Bueno, pues ya como sea, nos alegramos. Pero, sí,
de acuerdo. Sí. Pero fíjate, o sea, si hubiera pasado después del concierto, porque ya de Zaragoza nos volvíamos, y le hubiera pasado en la furgoneta, pues ahí no hubiéramos podido hacer nada. O sea, una cosa que... Pero bueno, se dieron, ese día los planetas estaban alineados para bien, así de simple.
Ahí está
muy bien.
Nos alegramos de verle de nuevo en el grupo, de nuevo, claro, a tu lado, donde ha estado desde el principio en esta historia con Tierra Santa, y por lo menos en Burgos pues le vimos como siempre, vamos, sensacional, siempre muy muy expresivo en todo, vamos, como ha sido a lo largo de toda la vida. Y este DVD pues se edita el 1 de diciembre, ya con él pues ya unos cuantos meses de nuevo totalmente recuperado. Claro. Por cierto, el batería que graba el directo es Alain, de aquí, de nuestro de Sin Más, con el cual también os vimos en Burgos, con el cual también os vimos en Bilbao, pero el batería oficial no es el ahora mismo, el batería oficial de Tierra Santa,
No, es Alex. La batería oficial es Alex. Bueno, lo que pasa es que Alex, cuando... En realidad, grabó el disco el primo de Roberto. Lo que pasa es que, bueno, por circunstancias de la vida, pues tuvo que dejar el grupo. Una cosa personal, él tomó una decisión y ya está. Entonces, pues nos vimos un poco apretados en mes y medio, pues a contratar a alguien, que fue Alex. ¿Qué pasa? Pues que él ya tenía conciertos programados con otras bandas. Entonces, claro, pues uno de los conciertos era ese y alguno más. Entonces, pues nos puso en contacto con Alain y eso, y pues por decirlo así, es el que sustituía. En este caso, pues bueno, le hubiera gustado estar, pero bueno, es que son circunstancias de la carretera, por decirlo de alguna manera. A nosotros sí que nos hubiera gustado, pues que hubiera seguido... quien estaba. Porque siempre, aunque ya no, en realidad quedamos Roberto y yo desde el principio, ¿no? Pero lo que prima un grupo es la constancia, ¿no? Y la constancia pasa pues porque estén los mismos componentes. Lo que pasa es que la vida no es así. Desgraciadamente la vida no es así.
Bueno, en cualquier caso, quien ha ido entrando en el grupo lo ha hecho de maravilla y lo está haciendo de maravilla, ¿eh?
Sí, no, aparte que cualquiera, o sea, los dos tocan, que es una pasada. sea, no tengo ninguna queja, al contrario. Yo creo que hacen justicia a las canciones. Gente que toca así de bien no hace nada más que hacerle justicia a las canciones, uh-huh. La verdad.
Bueno, y este Todos Somos Uno, bueno, ya casi para ir terminando la entrevista, pero igual es una pregunta un poquito más farragosa, que es hablar de la producción del disco, ¿no? Siempre se habla cuando hay un directo, si se ha retocado mucho, si no se ha retocado mucho, si lo que escuchamos es la realidad de lo que se vivió aquella noche, y a veces hay que decirlo así. A ver, hay directos que, yo qué sé, escuchas alguno por ahí que tienen los Judas de antaño y se nota totalmente que hasta los coros del público resultan como muy artificiales. Yo, por lo menos por lo que he escuchado, bueno, aquí, me gusta mucho...
Sí, dime.
No, digo que me gusta mucho cómo suena el público, que para empezar estamos hablando de un directo, y a veces hay gente que se olvida de que cuando se graba un directo pues tiene que escucharse el público, y se escucha de maravilla y de forma muy natural, y luego están las canciones, que a mí también, claro, en casa a mí me suenan de forma muy natural también, pero igual me habéis regrabado el disco en estudio, ¿no?, como se dice muchas veces. ¿Ha sido muy producido?
Bueno, alguna cosilla siempre que retocar, ¿sabes? Pero mira, hay cosas que, por ejemplo, no se pueden retocar, que es una batería, por ejemplo, porque si no destrozas un directo. Pero, joder, pues igual una nota que dices, fa, tío, pues mira, pinchas eso ahí y ya está, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al final no va a ningún sitio, aunque me esté mal decirlo, ¿sabes? Esto, pues desde un directo. Yo siempre he pensado que una cosa es el directo en sí y otra cosa es una grabación. O sea, una grabación en directo, me refiero, o sea, me va a explicar. Una grabación en directo es lo que tú te vas a llevar para casa. Otra cosa es el momento en el que tú estás en directo, que eso te lo llevas, ¿sabes? A mí no me molesta el que alguien retoque algo. ¿Por qué? Pues porque quiere que, oye, yo qué sé, pues es como una imagen. Igual esta imagen, una foto, ¿no? Una foto. Joder, pues hay, si tienes 5 fotos y te ves mejor en una, ¿cuál vas a escoger? La que estás mejor, ¿no? Uh-huh. A eso me refiero. No sé si me explico, ¿sabes?
Sí, perfectamente.
Entonces... Luego, sí es muy importante los micrófonos que recogen a la gente. A veces, yo te lo digo porque alguna vez pasó, como es el primer directo, pasó, pues que uno de los micros estaba un poco para allá. Uh-huh. Entonces, pues hubo que coger del otro, mezclarlo de alguna manera. En realidad no estás engañando, pero tienes que producirlo. ¿Por qué vas a hacer? ¿Dejarlo cojo, sabes? Claro. Por ejemplo, había alguna parte en el teclado del primer directo, aquel que hicimos, de las mil y una noches, que chisporroteaba, pues igual algún cable, yo qué sé. El caso es que había alguna canción que chisporroteaba, bueno, pues hubo algún trozo que se regrabó y ya está. Mm. No pasa nada. Al final tú has hecho el directo, que es lo que cuenta, ¿sabes? Mm. No es un engaño, bueno... Es tan sencillo como ir a un concierto de Tierra Santa y ya está, ahí está.
Eso es, y que además yo creo que tú lo dijiste alguna vez en alguna entrevista, creo recordarlo, que dijiste que hay gente que se quiere llevar a casa el directo, la sensación de un directo, llevándose el DVD, y realmente la única forma de disfrutar del directo es estar allí. Otro, bueno, es un poco, vamos a decir, consolarte, decir, bueno, pues no estoy en el directo, pero me lo pongo en casa y lo disfruto, que también es algo totalmente recomendable. Pero evidentemente nunca va nada a suplir lo que es ver a un grupo, tenerlo delante, sentir lo que es el ambiente alrededor, y bueno, pues eso...
Claro,
eso...
porque es un momento de tu vida, al final es un momento de tu vida. A ver, fíjate, hablamos de Tierra Santa, pero bueno, tú ponte en el caso de, sin comparar, ¿no?, para decir algo muy grande, ¿no?, estar viendo a ACC, de alrededor de 40.000 personas. Bueno, pues alguien que le agobie o lo que sea, pero quizás sea un momento de tu vida importante, ¿no? Me refiero, y ver ese mogollón y ese impacto que te bote el pecho, ¿me entiendes? O sea, eso es un momento que vas a vivir y te vas a llevar para casa. Ese es el momento que te llevas para casa. Luego el disco te lo llevas para casa porque no te puedes llevar todos los directos.
A la banda, no te puedes...
Claro, es un poco eso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se graba en la gente, ¿no? En los directos. Pues en realidad es la base de la música. Pues la base de la música es esa.
Sí, señor. Pues en directo estaréis de nuevo este fin de semana, donde soléis dejaros ver desde el principio de vuestra trayectoria de forma asidua. Y estoy seguro pues que van a ser grandes actuaciones. Nosotros destacamos sobre todo la de aquí de Bilbao, que es donde vamos a estar, 23 de diciembre, este próximo sábado. Pero si alguien nos escucha por la zona de Navarra o le viene bien ir a los dos conciertos, que también puede ser, pues estáis el día 22 en la sala Totem, en Villava. Por mi parte, Ángel, decirte que es un placer charlar contigo, que hacía tiempo que no lo hacíamos, pero créeme que se aprecia todo ese trayecto de una banda como Tierra Santa, pues que a lo largo de 25 años forma parte también de nuestra vida. Nosotros llevamos aquí 20 como programa de radio también. pues bueno, pues que hemos visto esa eclosión, lo hemos vivido.
Que no es poco, ¿eh?
No es poco, pero bueno, pero es menos. Y además, pero además hay que tener en cuenta que es un programa que se hace para valorar también lo que hacéis, sobre todo los músicos,
claro,
y darle,
supuesto,
y darle un poquito más de
visibilidad. Ya te digo que muchas quisieran, porque esta, o sea, todo lo que conlleve esto, o sea, ya no es solo subirse a un escenario, o sea, un periodista, un fotógrafo, alguien que se mantenga de alguna manera ahí haciendo este tipo de cosas es complicado, o sea, y se hace por varias cosas. Una de ellas es por amor al arte,
sí,
así de simple.
Porque nos apasiona, principalmente.
Claro, claro.
Y porque
si no tendría cabida.
Y porque nos llevamos lo que hemos dicho con los directos, el hecho de la experiencia.
Eso es.
La experiencia,
eso es.
Porque hemos tenido, por ejemplo, charlando contigo, antes hemos charlado también con José Luis Rodríguez, ¿no?, que fue bajista año en su día, músico de Istar. Y para nosotros eso es la recompensa, al fin y al cabo, de hacer esto, ¿no? Y es un auténtico placer, además, hacerlo. Por mi parte, pues nada más. Si quieres añadir algo para terminar la entrevista, lo puedes añadir. Y si quieres, elígeme un tema del directo, el que tú quieras. Hemos pinchado antes Pecado de Ángel, que es el que lo abre, por cierto.
Pues, a ver, ¿qué te diría yo? Bueno, primero, es un placer volver a hablar contigo y que muchas gracias por este rato, y a mí es que esta canción me gusta mucho, y yo pondría Por el Valle de las Sombras, porque ya hemos caminado por él y hemos salido de él.
Pues perfecto, pues con ella cerramos entrevista, también cerramos programa, y lo dicho, Ángel, el sábado te vemos aquí en Bilbao, ¿de acuerdo?
Ahí estaremos.
Venga, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Errores del pasado.